¿Cómo están? Veo que algunos vienen listos, para el rato los que se van a bautizar. Y va a estar muy rica el agua. Va a ser aquí mismo en la alberca de semilla, que está cristalina el agua. Y y tan duro va a estar el frío como cristal. Pero en lugar de que yo les dé algunos anuncios, porque no tengo todas las neuronas todavía funcionales, entonces voy a pedir que pase Quique, que él explique dos o tres cosas que vienen en el calendario, y yo conservo mi disco duro para...
Para lo importante. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Ok, tengo los comerciales de hoy, son los siguientes. Número uno, si tú traes un celular o Nextel, es hora de apagarlo. Todavía no nos llega el presupuesto para habilitar una torre que bloquee la señal de celular. Así que mientras eso pasa, pues es tiempo de apagar tu celular, tomando en cuenta que estás oyendo la palabra de Dios y que hay prioridades en ese rollo y que nadie se va a morir si en dos horas no te localizan. La otra es, jóvenes, si tú tienes entre 21 y 35 años, los que ya se inscribieron al campamento de God's Way, que va a ser en agosto en Quicotén, tienes todo el mes de julio para liquidar tu inscripción. Si no te has inscrito, es buen momento para hacerlo. Me parece que quedan 20 lugares todavía y no hemos incluido todavía México, ADF, pues. Entonces, realmente quedan pocos lugares, así que es tiempo para que te inscribas. Va a haber conferencias con Jaime, con Crista, con Fermín Cuarto, María del Sol, Ibert y ahí algunas otras personas. Otra cosa, bautizos. Si tú no alcanzaste un papelito como estos, donde explicaba el rollo de los bautizos, qué es, por qué se tiene que hacer, en qué consiste, significado y demás, sacamos ya varias copias que al final, como sabrás, serán aquí en Casa Semilla. Los que se vienen a bautizar deben estar dando gracias a Dios porque ya salió el sol y no te va a dar un microinfarto y vas a nacer de nuevo a la hora que te saquen del agua. Pero entonces, si tú quieres saber qué onda con el bautizo, puedes agarrar un folleto, en la casa van a estar al final del servicio. Otra cosa, estacionamiento. Hay mucha gente nueva en Semilla. Como saben, realmente el estacionamiento aquí es un tanto limitado y nuestro anhelo como iglesia es no ser de tropiezo para los vecinos. Y si tú te estacionas enfrente de una casa en la cual el vecino sale a las 11:30 para la barbacoa aquí al lado y no puede salir por tu causa, pues no va a ser muy buen testimonio de alguien de Semilla. Entonces, mi consejo es, llégate a las 10, a las 10 y 10 de la mañana, todavía tienes espacio aquí para estacionarte donde tú quieras. Y a los que no sabían, en Semilla nada más hay un servicio a las 10 de la mañana, no empieza a las 11. Porque hay unos que creen que empezaba el segundo servicio a las 11. Otro servicio, varones. Los varones, empieza el grupo de varones los martes. A partir de este martes que entra en 8, empieza el grupo de varones otra vez. Así que si tú estabas en este grupo o te quieres reintegrar, es buen momento para hacerlo. Otra, acaban de llegar 10 libros más del libro Agua Viva, de Chuck Smith. Si tú estás interesado en ver qué piensa Semilla con respecto al Espíritu Santo, puedes adquirir este libro en librería. Hay 10 más. Y también llegaron nuevos manuales de vida o Biblias, que aquí traje dos modelos. La Thompson, como más fashion que sacaron, que está bastante chida, bien completa, te la recomiendo. O si tú eres más mujer o metrosexual o algo así, está una rosa. Y puedes comprar también la rosa por solamente 160 pesos. Realmente te has gastado más en libros como la oración de Juanes o otras cosas que no son tan importantes como la Biblia para tu vida. Y, oye, Quique, yo tengo más de 35 años, pero me gustaría ofrendar para becar a un chavo que no tiene dinero y que quiere ir al campamento. Si esa es tu voluntad, en la mesita ahí hay un bote que está levantando Chiquilín, que dice ofrenda campamento. Puedes ahí dejar lo que tú dispongas o Dios ponga en tu corazón para becar a chavos que no tienen dinero para ir al campamento. Si tú eres uno de estos chavos, acércate con Dani a inscribirte como becario y para entrar en... Vamos a hacer un estudio socioeconómico y todo, no es cierto. Pero para que tú puedas participar del campamento. Tucutum, tucutum, bautizos celulares. Y reitero otra vez lo de los celulares. Si no has entendido este rollo, te recomiendo que vayas a Cinépolis y Kung Fu Panda te lo va a repetir de manera muy, muy, mucho más cordial que aquí en Semilla. Y te va a hacer así. Te estoy viendo. Entonces, vamos al servicio ya.
Gracias, Kung Fu. Ok, otro anuncio también es que ya a partir de hace 8 días se está quemando disco para servidores del estudio para que tú te lleves, si tú estás en estacionamiento, Club Semilla o algo así, puedes pasar por tu disco antes de irte de aquí y estar ya al día en los estudios de cada domingo. Bien, y solo tuve que dar un anuncio y no lo regué. Mira, bien. Ok. ¿Quieres abrir tu Biblia, por favor, en Apocalipsis? Capítulo 7. Y seguimos en este estudio. Se está poniendo más denso. En capítulo 8 ya se pone todavía más denso lo que leemos en Apocalipsis. Y como estuvimos viendo hace 8 días, muchas veces lo que nos incomoda o nos preocupa en estas cosas es que decimos, bueno, pero ¿acaso yo voy a estar cuando eso está sucediendo? Sí y no. Qué bueno que ya te resolví todas tus dudas con esa respuesta, ¿no? Sí y no. Pero necesitamos entender realmente qué es lo que siempre ha estado sucediendo en este mundo, desde antes de Jesucristo, inclusive, que el que teme a Dios, el que pone su confianza en Dios, se pone en contra de la corriente de este mundo. De una forma u otra, va a haber un desquite. Va a haber como represalia para el que teme a Dios y confía en Dios. Así es, empezando con Abel hasta el día de hoy. Entonces, eso es. Pero lo que vemos es que en diferentes momentos y lugares, eso cambia, es de grado. Pero realmente esto es. Y en el momento que tú y yo adoptamos una postura de fe y de temor a Dios y de decir, ok, tú mandas, tú me hiciste y ahora me redimiste, entonces tú mandas, tú decides, soy todo tuyo. En el momento que adoptamos esa postura de fe, entonces ya hay resistencia. No estamos siguiendo la corriente, sino nadando en contra de la corriente. Pero eso es siempre, y te cansas y dices, yo siento que no avanzo, pero ¿sabes qué? Deja de nadar y la corriente te lleva. Y el pez muerto va con la corriente, y solo el pez vivo puede ir en contra de la corriente. Entonces, esto es parte, y ese cansancio que luego nos da de decir, un día, yo quisiera tomar un día y no tener que ser cristiano. Y algunas veces lo has hecho, ¿verdad? Hoy no voy a ser cristiano. Hoy voy a andar de parranda celestial y no voy a... Yo no me voy a preocupar de estos, ni cómo se ven, ni cómo se oyen, ni qué. No, no. Y después, ¿sabes qué? Lo que pierdes, o sea, porque la corriente te empieza a llevar, y lo que pierdes por un día de no poner tu vida delante de Dios y no estar poniendo atención a lo que Él dice, un día te lleva la corriente. Algunos están ya muy cerca a las cascadas y necesitas darte cuenta. Y es más, la Biblia nos habla de eso en Hebreos, de que tenemos una ancla para nuestra esperanza que va dentro del velo, del lugar santísimo. O sea, donde Dios manifiesta su gloria en tu vida, hay una cuerda con una ancla que te mantiene. Entonces, más adelante en Hebreos dice, no pierdas tu confianza. Tiene gran galardón. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y vamos a dar lectura aquí en Apocalipsis 7 y vamos a entender un poco más. No voy a prometerte que lo entiendas perfectamente porque lo que yo he visto con escatología, que es el estudio o las doctrinas acerca de las últimas cosas. Si quieres aprender a decir esa palabra, vas a sonar todo un erudito. Es escatología. Entonces, al rato lo vas a decir mal. Aguas con eso. Lo dices mal y suena a otra cosa y te van a decir. Pero apréndete una nueva palabra. Cada día dicen, bueno, ya aprendiste una. Escatología, o sea, la doctrina de las últimas cosas. En esto lo que pasa es que como estamos y vemos por las señales que la Biblia nos da, estamos en los últimos tiempos. Entonces, con eso, cada paso, cada acontecimiento que vemos presentándose en el panorama nos da a entender mejor las cosas que eran un poco difíciles de entender en la Biblia. Ok, entonces vamos a dar lectura aquí y vamos a entender un poco más, espero. acerca del rapto. A lo mejor has escuchado de eso, el rapto. Vamos a entender un poco mejor acerca de cómo aparece, cómo se manifiesta el anticristo, pero sobre todo, cuándo y cómo es la venida de Jesús. O sea, realmente a nosotros, cómo nos afecta todo eso y qué fruto y qué cambios podemos esperar ver en nuestra vida. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y lees todo eso y dices, oh, ¿por qué? Eso es muy importante. Cuando la Biblia abunda en detalle, es porque los detalles son importantes. Cuando te da a grandes rasgos algo, es importante entender que es a grandes rasgos. Entonces nos da así cifras exactas, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, o sea, una cifra exacta. Ahora, ¿quiénes son estos? Pues son judíos, son del linaje de Israel. 12,000 personas de cada una de las tribus de Israel. Ahora, lo que pasa hoy día, con pocas excepciones, los judíos no saben ya cuál es su linaje, de qué tribu son. Todavía en los tiempos del primer siglo y después de eso, se sabía, pues como Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y eso era un poco de orgullo para él. Una de las razones era que después de dos cautiverios y miles de años, como que se pierden las actas de nacimiento, ¿no? Entonces, sabías por tradición algunas cosas, pero los registros no eran completos. Entonces, si tú ves un apellido Levin, Lavin, también Levitz, Lewitsky, y todo eso, esos son como que adaptados al ruso, al alemán, al polaco y todo eso. Cuando tú ves esos apellidos, ellos son descendientes de levitas, de la tribu de Leví. Pero con esa excepción, hay otro que es Khan o Cohen como apellido, y a veces ves eso. Eso es, ese apellido significa sacerdote, que no solo eran de la tribu de Leví, sino dentro de esa tribu de la casa de Aarón. Pero son muy pocas excepciones. Pero Dios sabe quién eres. Eso es lo que eso me dice a mí, porque dices, bueno, a menos que sea yo judío y etcétera, entonces, pues ¿eso qué me interesa? A mí me interesa porque quiere decir que Dios sabe quién soy, Dios sabe quién eres tú, y sabe exactamente tu linaje y cómo llegaste a estar aquí. Entonces, eso. ¿Y qué son? Pues ellos son sellados, y vamos a ver eso después cuando nos metemos un poco más adentro de Apocalipsis, porque Dios aparta a 144,000 de la casa de Israel, y son para dar testimonio de él durante 7 años. Entonces, son apartados y sellados. ¿Y esos cuatro ángeles qué son? En los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, de ahí algunos empezaron a pensar que la tierra es cuadrada y plana. Pero es interesante, vamos a ver unos textos en unos momentos. Jesús no creía que el mundo es plano. Jesús creía que el mundo es una esfera en el espacio. Jesús creía eso. Pero los hombres, porque a veces no ponemos atención a la Biblia, empezamos a sacar nuestra propia interpretación. Por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová, por no tomar en cuenta bien lo que dice la Biblia, algunas cosas, y por efecto del preterismo, que es una forma de interpretar la escatología. Y dices, ay, vas a empezar. Acuérdate, la palabra nueva de hace 8 días fue preterismo, que tiene que ver con pretérito, que es el tiempo de pasado en gramática. El preterismo ve todas las profecías bíblicas como ya cumplidas. Todo lo que es acerca de Israel ya se aplica a la iglesia. Y todas las cosas del día del Señor y del juicio venidero, eso ya. Entonces lo que empieza a suceder es que uno te quita tu esperanza totalmente. O sea, entonces, porque es, si no hay resurrección, dice Pablo en 1 Corintios 15, entonces son los más miserables los cristianos. Porque entonces, ¿qué esperas? ¿Por qué esforzarte? ¿Por qué no hacer esto y sí hacer el otro? ¿Por qué andar en santidad? Por decir, o sea, ¿qué importa? Si a fin y a cabo te mueres y ya. Y por eso los fariseos que esperaban la resurrección y los saduceos, en tiempos de Jesús, los saduceos no, sino que cuando te mueres, dejas de existir. Y ya. Entonces los mormones y testigos de Jehová, ellos empiezan con una doctrina que ellos son, por ejemplo, los 144,000. Y cuando empiezas una secta y el número de afiliados en tu secta sobrepasa a 144,000, ya tienes un problema. Entonces dicen, bueno, ese número es simbólico. Pero así como lo lees, no suena simbólico, suena como pasar lista. 12,000 de estos. Es un censo, tal y como hacían censos en el Antiguo Testamento, del ejército de Israel. ¿Okay? Entonces, al rebasar el número de 144,000, bueno, es simbólico. Entonces, ahora son para los testigos de Jehová únicamente los que están seguros de su salvación. Pero la Biblia dice estas cosas, primera de Juan, dice estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, no que tendréis o quizás tengáis, sino que tenéis, que tú tienes vida eterna. Esas cosas, no, la Biblia incluye cosas específicas que tú y yo podamos saber que tenemos vida eterna. Muy importante. Bien, eso es todo lo que voy a decir ahí. Vamos a seguir leyendo, versículo 9. Después de esto, miré, ve cómo son sellados y no pueden dañar la tierra esos ángeles. Al hablar de los cuatro ángulos, norte, sur, oriente y occidente. Ahí están. No está diciendo que tú imagines como una mesa cuadrada el mundo. Y si tú navegas como Cristóbal Colón y llegas a la orilla, pues cae tu barco al abismo. Y algunos decían eso a Colón, pero es muy importante ver eso porque el cristiano de hoy es como Cristóbal Colón. No en todos los sentidos, pero también le gustaba comida italiana a Cristóbal. Ahora, él decía, si hacemos esto, que el mundo es redondo, es una esfera, si hacemos esto, llegamos, dando la vuelta, llegamos al oriente, llegamos a la China. Y no llegó a la China, llegó a las Américas, algo que él no esperaba. Pero él dedujo de lo que sabía, de lo que podía ver y comprobar, dedujo acerca de lo que no se puede ver y comprobar hasta no estar allí. Entonces se mete en su barco y va navegando. Pero él pudo observar que cuando los barcos se van alejando de la tierra, se desaparece y solo queda el mástil y al rato desaparece eso. No por distancia, sino porque está en una curva. Entonces, como que pasa un cerro, a rato nomás ves su cabeza, luego la copa de su sombrero y ya no lo ves. ¿Por qué? Porque es una forma así, no plana. Si la Tierra fuera plana y tuviéramos un telescopio como usan para ver galaxias a miles de años de luz de aquí, si la Tierra fuera plana, podríamos mandar saludos solo así a nuestros parientes que están lejos. Entonces, tú y yo estamos en un camino que necesariamente no tiene que seguir la curva de la tierra. Jesús es el camino. Entonces, cuando tú estás en Cristo Jesús, tú estás en un camino que temporalmente parece estar ligado y pegado a esta tierra, pero llega el momento que se desprende y tú sigues derecho. Y vamos a ver unas cosas acerca de geología y astronomía y demás, y se te va a ir la luz. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Nota aquí que no están sentados en nubes rasgando arpas. Otra vez, por no poner atención a lo que está escrito, se forman conceptos equivocados. Tú no vas a estar en tu bata blanca con unas sandalias de oro, rasgando así una arpa. Vas a tener mejores cosas que hacer. ¿Crees que la vida que viene, sin estorbo, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, que la vida que viene, que puede ser más aburrida que esta? Esta vida es horriblemente aburrida, a menos que estés sirviendo a Dios. Y por eso la gente anda con comezón de divertirse, de llenar el vacío que tiene, de apaciguar de alguna forma esa irritación de la existencia, de simplemente existir y tener que pararte otra vez, irte a trabajar y esperar el próximo puente para el reventón. Entonces el mundo está en eso con su comezón y rasca y no se quita. ¿Ok? Y nosotros podemos estar ocupados en mejores cosas, y desde hoy empieza. Bien. Entonces están delante del trono y tú dices, sí, pero estar con palma en la mano y nomás así, ra, 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 y arriba el cordero y todo. No, no dejes que eso sea tu concepto. Conoce, entiende, lee la Biblia y te darás cuenta cómo Dios realmente ha preparado cosas que nuestros ojos no han visto, que nuestros oídos no han escuchado, ni ha entrado en el corazón del hombre poder imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece? A Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Quién puede ser salvo? Solo el que Dios le salva. Tú no puedes salvarte. La salvación le pertenece a Él y a quien Él se la regala. Entonces, ¿y con qué? ¿Qué barbitas? ¿Qué favores le puedes hacer a Dios para que Él te regale eso? Mira, si es mi cumpleaños y para que tú me regales algo, yo te tenga que hacer favores y barbitas y hablarte bonito para que al final me regales algo, eso ya no es un regalo. Ya me estás dando mi recompensa por ser tan barbero contigo. Simplemente es un regalo. Ahora, pero hay un mito acerca de ese regalo de salvación, incluyendo el mito del rapto. Y no estoy diciendo con eso, no me vayan a decir que después no, el pastor Jaime no cree en el rapto de la iglesia. Sí, pero el mito del rapto es que si tú alguna vez hiciste una oración, ya eres salvo y vas al cielo. Tan, tan. Es como comprar un boleto. A ver, enséñame tu boleto. ¿Ya ves? O sea, ¿cómo puedes saber que eres salvo? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes estar en completa tranquilidad y paz acerca de esas cosas, acerca del juicio que viene, acerca del día que se acerca, que tu tiempo se está acabando? ¿Cuántos minutos? Saca tu celular, que seguramente ya apagaste. ¿Cuántos minutos te quedan? Qué bueno fuera que si Dios nos pudiera dar un aparatito con su pantallita y ahí va contando. Yo me metí en internet una vez, era como para, creo, un seguro de vida, un seguro médico, y dije, qué horrible que yo me voy a morir a los 73 años con 6 meses y no sé cuántos días, porque calcula tu peso, cuánto ejercicio, cómo comes y fumas y etcétera, y brum, 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 al día, y dije, ay. Y cerré, dije, no, yo no quiero saber eso. Pero imagínate qué diferente vivirías si tú supieras que realmente nada más es una cuenta, para atrás, una cuenta así para saber, me quedan 23 días. Si tú supieras, me quedan 90 días para vivir, ¿qué harías con estos 90 días? ¿Y qué has hecho con los últimos 90 que viviste? Si tú supieras que te queda un día, ¿qué hiciste ayer? ¿Te das cuenta? O sea, y decimos, ay, y sí, y no queremos ir al cielo, entre comillas. ¿Te das cuenta? Esto no es el cielo lo que Juan está viendo. Es algo en otra dimensión y en otro tiempo. Está en la eternidad y fuera de la creación. Fuera de esto. Fuera de este mundo no es distante de este planeta, sino estamos hablando de la creación. Y Juan está con un vistazo, nada más así, en una mirada rapidito, viendo algunas cosas que tienen que ver con lo que no es de esta creación. que es de otro mundo. Ahora sí. Y muchos dicen, no, pues ser cristiano no es cosa de otro mundo. ¿A que sí? Y por eso somos tan raros para el que no oye, el que no entiende estas cosas como nosotros. O sea, sí, es raro. Yo me acuerdo, yo tenía 14 años y alguien me compartió el evangelio y dije, ¡qué marciano! Los decíamos Jesus freak, que un freak, un alguien bien raro, que loco por Jesús y demás. Y sabes que en año y medio yo ya andaba diciendo a todo el mundo que Jesús es el camino y bla, 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 bla. Y yo me convertí en un Jesus freak. Entonces, por eso, o sea, pero me parecía literalmente cosa de otro mundo como me estaba hablando. Y al rato yo estaba hablando cosas de otro mundo, pero no de otro planeta, sino de otro mundo, otra creación. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, ¿de quién se la pides? Y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Mira, viendo lo que ellos ven, no te cuesta postrarte. Pero entonces, ¿qué perspectiva traigo acerca de Dios, acerca de estar en su presencia, acerca de vivir mi vida delante de Él? ¿Qué perspectiva traigo? Porque entonces, porque nos cuesta, o sea, y estamos, Señor, y cantando, y alzo ante ti mis manos y hacemos así. Nada más así, chiquitito, ¿qué miedo tenemos? No, pues es que el look, sí hay que cuidar el look, pero cuando ya estás viendo al Cordero de Dios, estás viendo a Jesucristo, estos ángeles y los ancianos y todo, ellos no están, ay, pero se va a ver ridículo. Mira, ¿sabes lo que se ve ridículo? Es cuando todos se postran y tú quedas de pie. Eso se ve ridículo, ¿ok? Entonces, va a llegar el momento en el tiempo y el espacio, se va a juntar eso en que dice en Filipenses 2, toda lengua confesará que Él es Señor y toda rodilla se doblará. Y no le va a costar a nadie doblar su rodilla. Así es que toma tu glucosamina, afloja las rodillas, porque si no hoy, otro día vas a doblar tu rodilla, si no hoy. Pero lo que estamos viendo en esto es que nos queda todavía, aunque sea este día, para ubicarnos en estos asuntos. Bien. Y ellos decían, versículo 12, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Por eso te preguntan, oye, ¿cómo estás? Y tú dices, bien, gracias a Dios. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque la acción de gracias le pertenece a Dios. A Dios sean dadas las gracias por lo que Él ha hecho, por lo que hizo, por lo que está haciendo. Gracias a Dios. Y cuando decimos, no, pues gracias a Dios y luego incluimos a otra persona ahí, estamos saliendo de la raya. Entonces, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y los demás quedamos simplemente como mirones, como espectadores en muchas cosas. Y Dios nos permite pasar aquí frente a un púlpito, abrir una Biblia, tomar un micrófono y dar algo que quizás a alguien le edifique, le fortalezca y le aclare algunas de sus dudas. Pero realmente la sabiduría pertenece a Dios, dice. La honra pertenece a Dios, ¿ok? Entonces, muy importante en todo esto para nosotros es reconocer el origen de todo el bien que está llegando a nuestra vida, de esa convicción, de esa paz, de ese gozo. El origen de todo eso es Dios. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, ahí está Juan abriendo la boca así, viendo todo esto y no sabiendo qué hacer. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Muy buena pregunta. Entonces Juan, que entiende, yo aquí soy el más ñoño, yo soy aquí el chamaquito, yo no sé nada. Dice, Señor, ¿tú lo sabes? O sea, dice, se me hace que tú tienes la respuesta a tu pregunta. Lo seguro es que yo no tengo la respuesta. Y Juan dice, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, su morada, así su carpa como esta. y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabes qué? La Biblia dice que el brazo de Dios no queda corto para salvar, sino que nuestros pecados hacen distancia entre nosotros y Él. Y sabes que ese brazo que no queda corto de Dios y esos dedos en la mano de Dios sí alcanzan a enjugar toda lágrima de tus ojos, pero acércate. O sea, que no le cueste tanto llegar con su mano a tu rostro. Acércate tantito, te hará bien. Entonces, ahora, vemos todo esto y esa gran multitud que nadie puede contar. Están vestidos de blanco, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es una referencia, una repetición de algo que vimos en los mensajes a las iglesias, por ejemplo. Entonces, ¿pero quiénes son? Y dice, pues han salido de la gran tribulación. Y dices, ajá, ¿y? O sea, yo estoy con ellos, ¿y cómo llegué a estar con ellos, con ese número? Si estoy entre ese número de redimidos, ¿cómo llegué a estar? O sea, ¿me van a degollar también? O, y luego me ponen el apellido Santos Degollados, ¿no? O sea, es uno de los apellidos más bíblicos. Pero cuando dice de... Y algo que tenemos que entender en eso, hay conjetura y discusión y controversia entre cristianos sinceros y muy bíblicos hasta el día de hoy. Si quieres checar en capítulo 5, hay otra multitud que también están cantando y están aclamando a Dios y al Cordero. Versículo 9, capítulo 5, versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro. ¿Te acuerdas cuando vimos eso? El Cordero es digno. Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Entonces esta multitud que está cantando son los redimidos por la sangre de Jesús. Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, si quieres ir a capítulo 1 de Apocalipsis, tiene mucho que no hemos estado en capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Te acuerdas? Ya tenemos 6 meses estudiando en Apocalipsis y apenas llegamos a capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 1... versículo 5, Juan está enviando saludos de Jesús. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. Aquí Juan está incluyendo a todo creyente, Juan y los demás que creemos. Si ves el contexto, y otra vez, nos compró y nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero luego dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y como vemos en Filipenses, y toda lengua confesará que Él es Señor, y toda rodilla se doblará. Viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok, entonces regresando a capítulo 7 aquí en Apocalipsis, vemos esto. Ok, en capítulo 5 seguramente es el número de los redimidos. Esto de capítulo 7, Juan dice, pues no sé. Ahora, hay dos formas de entender, estos son los que salieron, han salido de la gran tribulación. Capítulo 7, versículo 14. La palabra de, ahí es ek, que ya llega a nuestro idioma como ex presidente, ex novia, etc. Entonces, ek, que es de en medio de, y es una preposición que habla de salir de en medio de algo. Ahora, Bernabé, por ejemplo, llega en el libro de Hechos, si quieres nada más cotejar eso, en Hechos 14:21, anótalo, luego lo buscas, pero él exhorta y anima a unos nuevos cristianos que permanezcan, que le echen ganas, que sean fieles, que no se muevan de su esperanza, dice, y les dice, es necesario que a través de mucha tribulación, a través de es día, como nosotros hablamos de diáfano, diagnosis, diálisis, día en griego es a través de. Entonces, salir de en medio de usan ek para pasar por en medio de, como a través de usan día. ¿Ok? Son diferentes preposiciones. Entonces, siendo así, hay dos formas de entender esto. Y tú ubícate como tú quieras. Realmente lo que yo he visto es que para mí no cambia mucho esto. Uno es que ellos como que se libraron de la gran tribulación. Y es después del rapto, Juan ve ese número de redimidos. A lo mejor has escuchado ese cantito de los viejos. Juan vio el número de los... Pues eso es. Y todos, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan a Dios. Y los ancianitos y los cuatro seres vivientes. Y decimos, ¡ay, qué chistoso cantito! Y ¡qué ridículo! ¿Y qué tal si llegamos ahí al cielo y ahí está el ángel Gabriel? A la de tres. Estamos, yo no quería cantar eso. Yo me reía de los que lo cantaban. Ok. Entonces, viene de aquí. Entonces, la otra forma es que ellos han salido de, literalmente, de estar en la gran tribulación, han salido, que probablemente entonces son el resto de los mártires. Si quieres ir otra vez para atrás con los sellos, en capítulo 6, versículo 9, Apocalipsis 6, 9, cuando abrió el Cordero, el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían también de ser muertos como ellos, o sea, mártires. Entonces, parece que lo que Juan está viendo aquí es ese número de mártires, pero hay un problema con eso. Versículo, otra vez capítulo 7, así es en Apocalipsis, estudias y tienes que correr a Ezequiel y luego tienes que brincar en Daniel y luego Isaías y Amós y empiezas a conocer libros de profecía en el Antiguo Testamento con nombres bien raros como Sofonías y Abdías y Miqueas y demás. Ok, pero estamos todavía en Apocalipsis, nada más tratando de cotejar y relacionar las partes que vemos. Versículo 9, cuando abrió el quinto sello, ve las almas. Muy importante, las almas. Todavía no es el rapto. ¿Te das cuenta? Ok, porque el rapto es la primera resurrección. Eso vamos a ver en unos textos que vamos. Ok, entonces todavía no es el rapto aquí. Y dicen hasta cuándo y que se va a completar ese número de mártires. Pero en capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces estos ya no caben debajo del altar, como quien dice. Ya es un número incalculable de redimidos, igual de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Ok? Y que es un eco de lo que vimos en capítulo 1, que nos ha librado de todo pueblo, linaje, etcétera. Nos lavó, nos compró y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, hay dos formas de entender y ver a esta multitud que Juan ve, que es nada más otro vistazo para ver el número de redimidos. Y que algunos lo que dicen es que esto ya es después del arrebatamiento, después del rapto, ya el número de redimidos en el cielo. Hay formas de discutir y argumentar los dos lados del asunto. Y sabes que no quiero perder tiempo en esto. Bueno, algunos dirían, no es perder tiempo. Me da flojera discutir estas cosas. Porque lo que yo he visto en 32 años de ser cristiano es que tú dices, no, pues es esto. Y luego, por ejemplo, decían, Rusia va a hacer esto. Y los soviéticos van a hacer eso. Y se desintegró. Perestroika llegó y se desintegró en la Unión Soviética y cambió el mapa. Y regresó a lo que yo, a lo menos, y no por tan inteligente, sino simplemente me gustaban mapas y historias también. Entonces yo me di cuenta que Gog y Magog, y tú dices, ¿qué es esto? Luego lo veremos. Por eso no quiero que te dé una migraña tratando de ver todo eso, porque sí es denso. Pero yo veía, bueno, justo al norte de Israel está Afganistán, está Siria, está Afganistán. Justo al norte, dice, no, pues vas a ver, Moscú va a mandar sus tropas a Israel. Puede ser que sí, pero ¿qué tal si son los de Afganistán, por ejemplo, que realmente cuadra mejor con lo de Gog y Magog en el Antiguo Testamento y en Génesis capítulo 10. ¿Okay? Entonces, lo que yo he visto es eso. Mira, precisamente por ver la desintegración y la dispersión de la nación de Israel, la iglesia empezó a adoptar unas interpretaciones de la Biblia como el preterismo. Entonces, que aplica todas las profecías acerca de Israel a la iglesia, y al rato estás viendo a la iglesia en la gran tribulación. Porque es muy evidente en la palabra de Dios que Israel va a estar en el mundo, los judíos van a ser enfoque y blanco del terrorismo del anticristo, ¿ok? Eso es evidente. Pero dice, bueno, nosotros somos el Israel de Dios, nosotros esto y al rato. Y es interesante, al rato empiezan las doctrinas de prosperidad, la promesa de Abraham, te daré lo mejor del trigo. Y empiezas con todo eso porque estamos aplicando a gentiles lo que es para Israel. Por no diferenciar, por decir, bueno, ellos ya quedaron aparte. Entonces el preterismo ve que cuando es la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que eso fue Mateo 24, Y dices, bueno, entonces, ¿qué más? Y es interesante, lo que no hubo en la caída de Jerusalén en el año 70 fue la abominación desoladora. Que Jesús específicamente dice, el lector entienda como Daniel lo explica. O sea, Jesús te pone un apunte y dice, ve y estudia el libro de Daniel. Queriendo decir con Jesús con eso, inserta esa nota y lo saca del preterismo. Y entonces hay cosas profetizadas en la Biblia que aún no suceden. Entonces, lo mejor, todo esto que podemos ver aquí, lo mejor está por suceder todavía. Lo mejor. Entonces el preterismo empieza con una segunda venida de Jesús espiritual, simbólica, pero dice todo ojo le verá. Y los testigos de Jehová dicen, no, pues él vino en 1900 y tantos, simbólicamente, espiritualmente vino la segunda y ya está el reino de Dios y bla, 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 bla. ¿Okay? Y todas las sectas empiezan, cuando se quieren ver como Israel en la tierra, empiezan a tener fuertes problemas y tienen que distorsionar lo que es obviamente literal y volverlo alegórico, y toman lo que es alegórico y lo hacen literal. Y Pedro dice que los inestables y los inmaduros trastornan las escrituras para su propia perdición. Así es que vamos con calma, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de entender sin distorsionar lo que dice la Biblia. Bien. Ya estás lleno, ¿verdad? Ya no quieres. Ya tienes para rato. Ok, pero todavía hay más que decir. Bien, vamos para aclarar esto un poquitito más. Si tenemos tiempo, si Cristo viene por nosotros antes, pues ya el próximo estudio bíblico será con Él y se aclararán todas las dudas. O sea, ya nadie va, pero es que, maestro, yo tengo... No, todos se van. ¿Y sabes qué? Vas a estar viendo mejores cosas que un güero nada más que habla rápido y grita mucho. Ok, entonces, vamos por favor a... Lo que hay que entender es que la Biblia habla mucho del día del Señor y habla que es un día terrible, el día del Señor, pero la esperanza de Israel era otra, y la promesa que Dios le hace a David, que un hijo tuyo se sentará en su trono para siempre. Y cuando Gabriel le está diciendo a José y le está diciendo a María, y él salvará a su pueblo, o sea, eso es la esperanza de Israel. Eso es lo que... Entonces veían por un lado el día del Señor, pero el mismo Dios les está diciendo, va a haber esto y va a haber el otro. Él está diciendo. Entonces, cuando viene Cristo, ya se ajusta el cuadro. Y lo que era como un poco difícil de entender, empieza a aclararse mucho. Y empieza la Biblia a hablarnos del día de Cristo, que no es el día del Señor. Entonces, todos aquí, y todos alrededor, y todos los que están en Cuernavaca, y todos los que están en México, y en todo el mundo, todos estamos esperando un día. Ya sea el día del Señor o el día de Cristo. Vamos, por favor, a... El día del Señor no es el que tú quieres esperar, ¿ok? De una vez te doy el tip. Prepárate mejor, vive tu vida para el día de Cristo. Vamos a 1 Corintios, por favor. Después de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos el libro de Hechos, después la epístola a los Romanos, después de Romanos, primera a Corintios, capítulo 1. Ay, qué bonito se oye así volteando páginas en una Biblia. De veras, me encanta ese ruidito. Es mejor que en tiempo de sequía, cuando empieza a chispear y caer lluvia, cuando se oyen páginas de Biblias volteándose. Primera Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El favor de Dios es evidente en su vida, dice, y doy gracias a Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra. Y es muy importante porque tenemos esto muchas veces, que si yo me vuelvo cristiano, voy a ser enriquecido por Él. Enriquecido en Él. Todas las riquezas, la plenitud de la Deidad está en Él. Entonces, tienes que estar en Cristo. No nada más ponerte la camiseta o la etiqueta, un pescadito o un engomado en tu coche o algo así, sino realmente estar en Cristo. Eso es el chiste, eso es lo que cambia todo. Entonces, dice, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Interesante, el testimonio acerca de Cristo es el Evangelio. Entonces el Evangelio se tiene que confirmar en nosotros. Algo tiene que ser visible y medible, por decir. Que alguien puede decir, oye, tú antes así y ahora así. Hay un antes y un después. Y si tú no tienes ese antes y ahora un después, entonces todavía no se ha confirmado en ti el testimonio acerca de Jesucristo. Y eso no es nada más hablar. Es la evidencia, la demostración de ese favor, de esa gracia, el perdón de Dios en tu vida. Bien, y dice, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es su segunda venida, cuando todo ojo lo verá, ¿ok? Y estamos esperando esto, pero fíjate, el cual también os confirmará hasta el fin. Y luego decimos, ay, pero cuando yo leo en Apocalipsis de los cuatro jinetes y abriendo sellos y hasta como que quieres poner tu mano sobre la mano del cordero y decir, hey, no rompas otro sello porque ¿sabes qué? ¡Qué miedo! Pero estamos esperando otra cosa. No estamos esperando que rompa sellos, que abra el libro, que lea, que derrame copas de ira y demás. No estamos esperando eso. Dice que Él nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de Cristo. Ahora, después de Corintios, por favor, vamos más adelante a Filipenses. Después Corintios, segunda Corintios, luego Gálatas, luego Efesios. Hay un canto de los niños para aprender todos los libros de la Biblia. No te lo voy a enseñar. Mejor, si quieres ayudar en Club Semilla, a lo mejor ahí te lo enseñan. Quizás no. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios. Mira qué agradecido es este hombre Pablo. Escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. Doy gracias a mi Dios. Siempre. ¿Pero por qué? ¿Qué le inspiraba con gozo y gratitud? Dice, siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Y sabes qué? La clave para una vida plena y feliz es conocer a Dios y darle gracias. Realmente, entender el perdón de Dios, entender su gracia, su favor, entender la magnitud de su excelencia, entender su majestad. ¿Sabes por qué vino Jesús a morir? No nada más para salvar a los pobres pecadores, como tantos himnos decimos y cantamos, ¿no? Que así... ¿Sabes qué? Si ningún ser humano hubiera creído en Él, Jesús murió para la gloria del Padre, para demostrar a miles de ángeles y seres humanos, millones, cómo soy, dice Dios, así soy yo, que aunque mi propia creación yo le doy libertad para escoger y se rebela contra mí, yo soy de tal manera que yo me sacrifico para reconciliar todas las cosas conmigo. Entonces, así soy, aunque nadie cree. O sea, nosotros decimos, si hago bien y no hay buen resultado, ¿de qué sirvió? Sirve para demostrar quién eres. Camina con Dios y demuestra quién eres. Eso es la naturaleza de Cristo. Ok, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, otra vez, es hacerse partícipe. Comunión es koinonía, es participación. Entonces, nos hacemos partícipes del Evangelio, el testimonio acerca de Cristo. Dice que esto es desde el primer día hasta ahora. Es un proceso día con día. Lee esto en versículo 6. Estando persuadido, las evidencias que veo en ustedes, filipenses, me han persuadido, me han convencido. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Alguien aquí tiene más de 3 meses de haber creído en Cristo por primera vez? ¿Alguien tiene menos de 6? ¿Menos de 1 año? Y mira, desde el primer día hasta ahora. Y el que ha comenzado, dice, que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuándo comenzó? Pues hace 6 meses, hace 1 año, hace 32 años. Ha comenzado, comenzó la buena obra en nosotros. Y algunos llevan días y otros llevan años o hasta décadas. ¿Ok? Y dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Ahora, llevar a cabo, realizar, en griego es teleo, es un verbo, y no es teleo meles, no, sino es una sola palabra, y es de donde viene nuestra palabra, o sea, agregado, perdón, no es de donde viene, agregado telescopio, teléfono, televisión, de aquí hasta lo más lejos, ¿ok? Entonces, él puede confirmar, como vimos en Corintios, hasta el fin. Okay, hasta lo más lejos, pero es epiteleo, que es sobre perfeccionar, o sea, de veras, amarrar la envoltura y dejar el paquete bien listo. O sea, él puede sobre perfeccionar, él puede hasta lo último, el último detalle, perfeccionar en ti lo que él comenzó. Entonces, ¿en qué depositas tu esperanza? ¿A quién esperas para esos cambios en tu vida? Okay, entonces, él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y brincamos, por favor, a versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Entonces, la clave, lo que es esencial, que demuestra quién soy, que Cristo está en mi vida y yo estoy en Él, es el amor. Jesús dice, si tenéis amor unos a otros como yo les he amado, el mundo conocerá. Por experiencia, no nada más por entenderlo como tema, sino comprobará el mundo que sois mis discípulos, el amor. Y que dice que esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Sabes qué? Es buena petición pedir que el amor que Dios ha depositado en la vida de alguien, que ese amor abunde más y más. En lugar de tratar de cambiar vidas regañando, que el amor de Dios que esa persona ha recibido ya, que abunde más y más. Porque ¿sabes qué? Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando tú amas a alguien y no quieres la menor interrupción de comunión y comunicación con esa persona, procuras siempre quedar bien y nunca ofender y nunca descuidar esa relación. Entonces, el amor es la mejor motivación. El amor hacia Dios y hacia mi prójimo es la mejor motivación para obediencia. El temor solo te enseña a ser mañoso y a mentir. Porque si la vas a regar, el amor te enseña a pedir perdón y seguir. El temor solo te enseña a cubrir y a taparte. Entonces, dice, pido que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Sabes? Rapidito quiero contar una leyenda que creo que ilustra lo que pasa en muchos de nosotros. En la leyenda de la Odisea, o sea, Ulises viajando por el mar y llegando de la guerra con Troya y todo, no como en películas, sino como realmente dice la leyenda, pasan por una isla y hay sirenas en la costa de esa isla y rocas y huesos de barcos y de marineros que se han naufragado en la costa de esa isla porque oyen el canto de las sirenas y les hechiza y se avientan para acercarse a las sirenas. Y mueren así de naufragados en la costa de esa isla. Entonces Ulises le dice a una hechicera cómo poder librarse. Entonces tapan con cera los oídos de todos los marineros y Ulises está amarrado al mástil del barco. Entonces él está gritando, implorando a sus marineros, que ahora sí tienen oídos cerdos, como dicen los viejitos, a chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Entonces, ellos se hacen sordos literalmente a lo que les grita, y está alocado Ulises, amarrado, ya, porque se quiere echar al mar y acercarse a las sirenas, y así la libran. Así viven muchos cristianos. Están, tápame los ojos, a ver, ayúdame, y están así histéricos. Pero, por ejemplo, en los Argonautas, otro barco va, Jasón y los Argonautas, y ahí van. Entonces, él pide a Orfeo, que es un cantante, él saca su arpa y empieza a cantar. Y los marineros y Jasón están hechizados por el canto de Orfeo, y aunque escuchan el canto de las sirenas, esto me cautiva más. Y siguen y van remando y la pasan. Todos pueden oír. Y el cristiano que depende de Dios oye el canto de las sirenas, pero está escuchando otra canción. Como vimos en Apocalipsis 5, el cántico del Cordero. Es la mejor. Y cuando empiezas a captar esa música que no es este mundo, te cautiva. Y quieres estar con eso. Y aunque siguen las sirenas, ¡hey, hola chulo, por aquí! ¡Hey, guapo! Y ahí están. Y como que no. Porque, ajá, sí, adiós nena. Pero no tienes tiempo. Hay otra cosa que cautiva tus sentidos y tu corazón y tu amor. Y está entregado a otra melodía. Bien. Ok, entonces, aprobando lo mejor, como dicen Filipenses, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces la Biblia habla de eso, y el día de Cristo luego nos dice, bueno, no estamos en el día del Señor, no estamos en el día de Cristo. ¿En qué día estamos? Vamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 4. Ya sabes dónde está 1 Corintios. Mira, que estás aprendiendo mucho. Mira cómo el chamaco crece. Y qué bien se oyen esas páginas así. Se oye como lluvia, la verdad. Y sí, y refresca como la lluvia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer desde el 3 nada más. Yo en muy poco, Pablo es criticado un poco por algunos en Corinto y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Porque muchas veces, pues yo siento que yo no estoy tan mal. Pues que yo me sienta bien o mal de mí mismo no me califica. El que me califica es el juez. Y si él me redarguye, si él me hace incómodo, pues tengo que responderle, ¿no? Y si él me da paz, entonces también. Ok, dice, por tribunal humano. Es interesante, aquí la palabra que usa no es tribunal, sino día. Es el mismo día que hoy, este día es domingo. Por ejemplo, el día, un periodo de 24 horas, este día. El día del Señor, el día de Cristo, y ahora literalmente es el día humano, o el día, literalmente el día del hombre. Y nosotros estamos viviendo en el día del hombre. Y eso es un término jurídico, que tú tienes tu día. Tú tienes, ahora te toca a ti. Y lo que es que le toca a la humanidad. Desde Génesis 3, Jesús dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Desde que el hombre quebrantó el reposo de Dios en el huerto de Edén, Dios ha estado trabajando la redención del ser humano. Desde Génesis 3 hasta ahora. Entonces tenemos miles de años que componen el día del hombre. Y el día del hombre es que el hombre decide en quién va a confiar, de quién va a depender, quién va a ser el autor de su destino. Y si el autor de su vida puede ser el autor de su destino y de su salvación. Es el día del hombre. Entonces, cuando empezamos a ver eso, tenemos que ubicarnos y entender. Vamos a una cosa más aquí en San Juan, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. San Juan capítulo 3. Y esto es conocidísimo, pero realmente Jesús aquí describe a Nicodemo cómo es el día del hombre. ¿Qué es el día? Es el momento que el hombre se para en tribunal y levanta su demanda. Y él decide o justificar a Dios o acusar a Dios. Es el día del hombre. Ahora, el día del Señor es el día que Dios responde. Mira qué amable, qué caballeroso es Dios, que aunque él es el ofendido, él no demanda. Él espera que el hombre o que justifique a Dios en lo que ha hecho o que acuse a Dios. Es el día del hombre. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condición. ¿En qué se basa la sentencia? El hombre se para en el tribunal del hombre, enfrente está el tribunal del Señor. Ahora es el día del hombre, más a rato el día del Señor. Pero hay otro tribunal que es el tribunal de Cristo, el día de Cristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O te justificas a ti mismo o justificas a Dios. O quieres tener la razón tú o le das la razón a Dios. ¿Okay? Así de sencillo dices, ay, pero hasta un niño lo puede hacer. Exacto. Y Jesús dice, si no te vuelves, si no te volteas, ay, pero yo no quiero ser de los volteados. Entonces sigue derecho así como vas. Pero checa bien, pon tus anteojos para que veas bien a dónde vas. ¿Qué te hace creer que todas tus ondas y todos tus trucos que has utilizado hasta ahora te van a hacer llegar donde tú crees? O sea, ¿qué te hace pensar eso? O sea, realmente, ¿cuál es tu promedio en la materia de vivir? ¿No? O sea, si es de 5 para abajo, sigue escuchando. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Por eso tenemos los grupos de rendición de cuentas para los hombres. No es ahí para que, no es un confesional, es para decir, voy bien en esto, voy mal en esto, necesito ayuda, y oran por ti. Okay, y te ayudan y unos por otros, porque todos estamos remando en el mismo barco. Y sí, entra agua, entonces pásame la jícara y vamos a sacar un poco. Okay, tenemos que llegar juntos. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Da pena decir, yo soy esto, yo soy un total fracaso. Pero hasta no decir la verdad, no estás caminando en la verdad, no estás caminando en la luz. Dice, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el arrepentimiento es la primera obra que tú haces como creyente, es la primera obra. Y por ejemplo, a rato van a haber unos bautizos, en unos momentos vamos a tomar la cena del Señor, y ambos nos hablan de algo que hubo y algo que hay. Nos habla de un antes y un después, nos habla de redención, de que hay una muerte para quitar la muerte y una vida nueva que reemplaza una vida vieja. ¿Okay? Y ambos nos hablan de eso y dices, ay, pero eso nada más son ritos. ¿Y tú qué vendes? ¿Tienes algo mejor? ¿En serio? O sea, ¿algo mejor que eso? Aquí habemos muchos que ya le probamos y el mundo nos vendió algo muy bonito en la envoltura y resultó ser un puño de ceniza y tierra. Y así nos dio de comer. Y se nos atoró aquí y nos ahogamos en tierra y ceniza. Pero si tú sigues creyendo que todavía esa arena que te dan realmente es oro y esa ceniza, no, ese es un polvo mágico, sí, para dejarte ciego, pero empiezas a darte cuenta y dices, no, esto, y me va a costar, sí, te va a costar todo, pero alguien nos demostró cómo es eso, que es Jesús, ¿ok? Entonces estamos todavía en el día del hombre. El día del hombre termina para ti el día que estás delante de Dios. Puede ser hoy, puede ser de aquí a años todavía, pero el día que tú estés delante de Dios, ya sea por el rapto o por muerte, un día estaremos ante Dios. Y llegamos a Dios como llegamos a este mundo, uno por uno, individualmente. Dios nos salva por tandas, así como nosotros no nacemos como los gatitos, nacemos uno por uno. Y Dios trata, tú lee el Evangelio de Marcos y verás, Jesús trató con cada uno por sí solo, individualmente, uno por uno. Y tenía tiempo para todos y nunca llegó tarde. Y tiene esto para nosotros, tratando con nosotros cada uno individualmente. Individualmente estamos delante de Dios, como Juan. Él ve todo eso, pero a la vez Juan está rodeado de millones de ángeles y redimidos, y al mismo tiempo Juan está solo y ve al Cordero. ¿Okay? Eso es la realidad de este día, el día del hombre. Y cuando acabe tu día, cuando tú ya tienes que cerrar tu boca y dejar de o amenazar y acusar a Dios o empezar a justificar a Dios y dejar que Él te justifique a ti. Es cuando ese día termina, es para ti ya el día de Cristo en que Él habla, o el día de Jehová, ¿okay? En el día de ira y de retribución, porque ese es el día del Señor. Y yo no estoy esperando el día del Señor, yo estoy esperando el día de Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del que me amó y se entregó por mí. Así de sencillo, así de sencillo. Como un niño lo puede hacer. Entonces, mientras repartan aquí los elementos de la cena del Señor, el pan, el vino, Pablo dice a los corintios acerca de eso. Y yo te invito, yo ya lo hice y yo te invito que lo hagas. Nomás checa, en cada libro del Nuevo Testamento habla de la venida de Cristo. Cada libro, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y es un tema grueso en porcentaje de letras escritas en el Nuevo Testamento. Y tú, eso quiere decir que debe ser un tema muy central y muy importante en mi vida, ¿ok? Y la cena del Señor es una predicación de amor que redime y una esperanza viva y que Cristo viene, porque Pablo lo expresa así a los corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces acuérdate de los latigazos y los puñetazos y las patadas en la espada de Jesús. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.